Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és el Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Manel Manchón, redactor d'Economia, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I l'escriptor i periodista Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana és el jutge del Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El senyor Fernández Seijo, que en el seu dia va qüestionar la llei hipotecària espanyola, la va portar als tribunals de la justícia europea i li van donar la raó. I això va obligar, doncs, que el govern d'Espanya, el govern de Mariano Rajoy, doncs, hagués d'elaborar una llei nova, una llei hipotecària nova. El projecte ja està en marxa, s'ha aprovat en comissió aquesta setmana, però només amb els vots del govern, els governs del partit del govern, del Partit Popular. Senyor Fernández Seijo, què li sembla aquesta llei, que bueno, ja ha vist l'ombrat aquesta setmana a la seva recta final? Li complau? Com la veu? S'han adaptat els canvis que Europa va demanar que s'adaptessin?
Hombre, la llei agrupa tres iniciatives distintes. Per una part és la convalidació de los reales decretos que adoptó el gobierno en materia de protección de las personas con riesgo de exclusión social en ejecuciones hipotecarias. Desde esa perspectiva es claramente insuficiente. Por otra parte, incluye las exigencias de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de marzo del año 2013 de adaptación del ordenamiento jurídico español a la legislación comunitaria, y allí pues es verdad que se ha hecho un avance muy grande, pero no soluciona los problemas de pasado, es decir, no tiene efecto retroactivo. Y la tercera pata o el tercer elemento de este monstruo de Frankenstein es la incorporación de la iniciativa popular de la dación en pago. Y ahí sí que es verdad que la propuesta del gobierno no tiene absolutamente nada que ver con la dación en pago. Entonces son tres bloques distintos que deberían ser complementarios y que al final pues es un collage que no ha terminado de encajar bien. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del Poder Ejecutivo, pero yo creo que es insuficiente.
Això, el gran cavall de batalla era el tema de la dació en pagament. ¿Això és possible o no és possible? ¿O es fue volar coloms, senyor jutge?
Hay que pensar que en el procedimiento hipotecario la dación en pago se aplica en España desde el año 2004 y se aplica con normalidad a las empresas. Por lo tanto, es una institución que funciona con normalidad. El problema está, primero, poder aplicar el mismo sistema a los particulares y luego el efecto retroactivo. Entonces, no es la solución a todos los problemas de la economía española, pero sí que tiene un elemento simbólico. Lo que estamos hablando es que es una iniciativa con 1,5 millones de personas que la apoyan, es una iniciativa con mucha presencia en las calles, y por lo tanto hay un elemento más simbólico emocional que de utilidad práctica.
Perdón, un pequeño detalle, no es que quiera pasar adelante.
Es
de que este aspecto retroactivo, ¿es aplicable realmente o destruye un poco la seguridad jurídica? Porque alguna plantea de aquí en adelante se puede ver lo que sea, pero efectos retroactivos son complicadísimos. ¿Lo es o no es así?
Hay muchas leyes que tienen efecto retroactivo. Las leyes penales son retroactivas en lo beneficioso para el reo y las leyes laborales son retroactivas en lo beneficioso para el trabajador. Por lo tanto, no nuestro ordenamiento jurídico admite con normalidad el efecto retroactivo en otros ámbitos. Aquí lo que pasa es que se ha llevado el debate a las consecuencias económicas que podría tener ese efecto retroactivo, que son las que generan más incertidumbre.
Joan Maria Claveguera.
Sí, senyor Fernández Seijo, vostè ho ha dit, s'ha aprovat en comissió la proposta del Partit Popular en solitari. Amb la seva experiència, i vostè que ha estat una persona molt implicada en bona part del procés que hem viscut en aquest país en els últims mesos, quin pronòstic fa davant d'aquest fet? Que el PP hagi aprovat aquesta llei, que s'hagi quedat sol al Congrés dels Diputats, i amb l'experiència de que la senyora Colau ha aconseguit tirar endavant un moviment que ha tingut molt de protagonisme a la societat en aquests mesos, que ha mobilitzat a molta gent. És a dir, quin pronòstic fa vostè de cara al futur?
Hombre, yo creo que lo que se ha demostrado es, no solo respecto del PP, sino respecto de la mayoría de los partidos, un divorcio o una falta de sintonía entre lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en las instancias políticas. Ahí hay que reconocer que el movimiento o la plataforma de afectados por las hipotecas con la dación en pago ha conseguido que un tema que hasta ahora no tenía trascendencia mediática se ha convertido en el gran caballo de batalla del debate político y social en este país. Y por lo tanto, hay que pensar que de todos los movimientos del 15M, probablemente el que haya tenido más potencia y más capacidad de consolidación sea el de las plataformas. En ese sentido, mi pronóstico es que sigue habiendo falta de sintonía, no ya el Partido Popular, sino en general el funcionamiento de los parlamentos. Yo creo que las plataformas tampoco han valorado favorablemente la posición del resto de partidos políticos.
Leandro.
Como bien decías, las plataformas han convertido el tema de los desahucios en noticia mediática, ¿no? Pero sí que es verdad que la judicatura, que en España a veces tiene fama de estar anticuada, de que va por detrás de la realidad, sí que es cierto que fueron los jueces desde hace ya muchos años, antes de que la plataforma incluso existiera, ya habían advertido de que habían cosas que no acababan de encajar y que no eran justas, ¿no? En ese sentido, al final, usted se ha convertido un poco en la imagen de estos jueces que consideraban que había que cambiar la legislación. Mi pregunta es, ¿usted cuándo tiene conciencia de que esta ley, la ley hipotecaria, es injusta, que la situación legislativa no correspondía a la realidad de la calle y que había que hacer algo?
Hombre, tenemos que pensar que los jueces españoles desde el año 80 habían ido advirtiendo al Tribunal Constitucional de las disfunciones o de la excesiva severidad de la ley hipotecaria. Y de hecho el Tribunal Constitucional siempre, cuando se ha pronunciado sobre la ley hipotecaria, la ha salvado siempre y cuando la interpretación que se hiciera fuera una interpretación de garantías. La verdad es que yo no tengo ningún mérito. Es el Parlamento Europeo el que a principios de los años 90 empieza a preguntar a los diputados españoles de las cosas raras que suceden en España. Es decir, que el modelo español de acceso a la propiedad y el modelo español de ejecución hipotecaria es un modelo atípico. No es ni mejor ni peor, pero ningún país de la Unión Europea lo tiene. Entonces, a raíz de preguntas de diputados franceses, holandeses, italianos, ingleses, se ve que había unas disfunciones muy grandes. Y por otra parte, la Corte de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el año 2000 había denunciado que el sistema español de tutela de los consumidores era abusivo, no había mecanismos de protección. Por lo tanto, la única pregunta es, ¿el señor que compra un piso es tan consumidor como el señor que se sube en un transporte público o el señor que compra un teléfono móvil? Pues, si se consideraba que era un consumidor más, pues era razonable que en Europa se diera una respuesta distinta de la que se daba en España.
Salvador.
Sí, lo que resulta curioso es que en la sentencia, siempre que nos encontramos con cláusulas abusivas, hace referencia a tipos o modelos de contratos, y en esa la que nos viene a corregir es la ley de procedimiento civil, es decir, el proceso de ejecución de ejecución hipotecaria, por el cual, en determinadas condiciones, ipso facto, tenía lugar la ejecución sin la intervención del juez de lo civil, ¿no? Eso a veces se vendía como un elemento que proporcionaba seguridad al tráfico. Es decir, hay elementos en los cuales, dice, si usted incumple determinadas circunstancias, esos incumplimientos de circunstancias, no nos vamos a permanecer durante mucho tiempo en los pleitos, porque tiene como consecuencia la ejecución, ¿no? En el caso de la consulta que usted hizo y que el Tribunal Europeo de Luxemburgo justificó, dijo que habían cláusulas abusivas y que entonces ponía en duda que ese proceso de ejecución hipotecaria fuera automático, ¿no? Que era el hecho de, no sé si recuerdo mal, de los intereses de demora por excesivos y el hecho de que evitara un solo pago, con ello tuviera la sanción de la resolución de la totalidad y por tanto la posibilidad de ejecución. Creo que es la primera vez que por derechos del consumo tengamos una modificación en la ejecución hipotecaria. Pero yo creo que eso, como usted bien ha dicho, excepto en algún elemento, yo creo que está bastante recogido en el proyecto de ley, Pero yo creo que a veces el debate político, sobre todo la plataforma, ha puesto el elemento de la dación en pago, que es muy típico, por ejemplo, del sistema anglosajón o americano, que es muy diferente, porque la garantía no es una garantía personal, es una garantía estrictamente del bien, y el único que lo protege es el bien en sí. En este sentido, obviamente, si hubiese existido dación de pago en el sistema civil español, pues, hubiera sido difícil que la gente le hubieran dado niveles de hipoteca del 80, del 70 o del 100%. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que te hubieran dado, digamos, el inmueble a cambio de ese crédito, por lo tanto, a veces eso puede ir en contra de aquellos a los que supuestamente se puede proteger, a veces, la dación en pago, y si la dación en pago resuelve o no resuelve, que es otra cuestión muy importante, el problema de que las personas que se encuentran en un proceso de ejecución, al menos por lo que hace a la vivienda, obviamente sí que resuelve el hecho de las deudas pendientes que pudieran quedarle.
A ver, yo creo que en una tertulia de carácter económico nos va a permitir analizar con más profundidad el debate que hay ahora en la calle. Lo primero que tendríamos que decir es que en este país la dación en pago ha funcionado muy bien cuando los pisos valían dinero. Y de hecho en el año 2004, 2005, 2006...
Cuando el activo sube.
Cuando el activo sube. Por lo tanto, son mecanismos que funcionaban. Y la ley de enjuiciamiento civil permitía la dación en pago, es decir, el acreedor podía decir, oiga, me quedo con el bien y cancelo la deuda. Y eso funcionaba. ¿En qué quiebra el sistema? Pues quiebra en aspectos que no son culpa del sistema judicial. Primero, la pérdida de valor de los inmuebles, que tiene que ver con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y ahí sí que se produce un cambio de paradigma, en el sentido de que yo creo que es la primera vez en la historia de este país que el suelo deja de valer dinero y deja de subir. Y lo segundo es en la pérdida del empleo y del poder adquisitivo. O sea, probablemente si la gente tuviera trabajo y tuviera un trabajo que estuviera razonablemente pagado, este debate jurídico no se produciría, porque en este país lo que sí que está claro es que los particulares lo primero que pagan es la vivienda. Sí, y de hecho, a fecha de hoy, la morosidad en las hipotecas personales
no llega
al 4%. Por lo tanto,
el 10 es de los promotores que han...
La raíz del problema no está en el sistema judicial, sino está en la realidad económica. Por una parte, no hay trabajo, y por otra parte, los pisos han dejado de valer. A partir de ahí, lo que pasa es que un sistema judicial que hasta el año 2009 funcionaba razonablemente bien con esos dos paradigmas, quiebra cuando esos dos paradigmas económicos desaparecen. Pero la dación en pago es un instrumento que está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el año 2000, donde el acreedor podía elegir entre quedárselo por la mitad del valor o cancelando toda la deuda. ¿Qué ocurre? Que en ese momento ganaba dinero y, por lo tanto, le venía bien al acreedor quedarse con el bien porque luego lo revendía generando plusvalías. ¿Cuándo se produce el debate? Cuando se le dice que no, mire usted, es que usted, la dación en pago, perderá dinero y quedará una parte de la deuda. De hecho, cuando se reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000, entra en vigor en el año 2001, todas estas medidas que ahora se critican de quedarse el bien por el 50% de su valor,
que luego subieron al 60%, ¿no? El gobierno socialista.
Sí, se consideraron un avance. 70, ¿no? Se consideraron un avance para nuestro sistema. Por lo tanto, la raíz del problema no está en el sistema judicial, está en la realidad económica. Dicho eso, lo que sí que ocurre es que un sistema legislativo que funcionaba bien en periodo de bonanza, ahora deja de funcionar. Y en el momento en el que deja de funcionar, lo que extraña es que el gobierno, los sucesivos gobiernos, desde el año 2008 no han sido capaces de adoptar medidas legislativas urgentes, y eso ha hecho que el problema se pudra en términos sociales y en términos económicos. Probablemente si se hubieran adoptado las medidas en 2008-2009, medidas menos exageradas, ahora el problema no sería tan grave. Y el debate de la dación en pago tiene un elemento simbólico muy grande, que es la presencia en las calles y, por lo tanto, la presencia en los medios de comunicación de las plataformas de afectados. Pero la raíz del problema no está en el sistema judicial. Ojalá, si cambiando una ley sacáramos al país de la crisis, yo creo que todos cambiaríamos leyes. El problema está en factores que yo creo que no son controlables.
Es un poco la imagen de la crisis, ¿no? Quizás los desahucios, sí. Señor juez, ¿no?
En el caso de España,
el retrato, sí, ¿no? el perfil crisis,
la crisis es
la gente, los lanzamientos.
No, y sobre todo porque además es un escenario en el que concurren las entidades financieras, la facilidad del crédito, los intereses abusivos, es decir, que es lo que parecía que era el motor de nuestra economía, que era el sector inmobiliario,
explotado.
Ahora es el lastre y es lo que parece que nos impide salir de ello.
Manuel Manchón.
Sí. No, yo quería preguntar que en este sentido los propios jueces han llegado a algún tipo de acuerdo para establecer una especie de protocolo entre hasta que no haya una nueva legislación, ¿no?, durante este interregno. Y la otra cuestión que enlazaba con lo que decía él, ¿qué hubiera pasado, dijéramos, si la gente no hubiera tenido acceso a la vivienda de forma tan fácil en todos aquellos años de bonanza? Es decir, si hubiera habido una legislación más similar a otros países donde era mucho más restrictivo. Y en relación a esto, luego también podemos seguir hablando, ¿qué opina de este fenómeno que se ha importado de Argentina, que son los scratches, en los que el propio gobierno lo pone como parapeto para defenderse, atacando quizá en exceso, bajo mi punto de vista, esas movilizaciones sociales, ¿no?
Son muchas preguntas y muy complejas. Respecto de los scratches, yo como hombre de leyes, como juez, creo que el fin nunca puede justificar los medios y que, por lo tanto, la utilización de elementos de protesta en la calle que puedan afectar a la intimidad de las personas no solo son discutibles, sino que además descentran el debate. La gente ha dejado de hablar de las hipotecas y habla de los scratches. Mi opinión es que el scratch por sí mismo no es un delito, pero sí genera un clima de tensión en la calle que ayuda muy poco a esos movimientos. Por lo tanto, mi posición personal es única y exclusivamente la de rechazo, porque además yo creo que a los primeros que perjudica es a las propias plataformas, en el sentido que esa capacidad que tenían de empatía o de conexión con el ciudadano medio desaparece cuando se ven esas imágenes en las que se insulta o se presiona a los políticos en su propio domicilio. Ya digo que el fin no debe justificar nunca los medios. La cuestión de demonizar ahora la burbuja inmobiliaria, yo creo que tampoco es correcto. Somos un país pendular y no podemos olvidar que el sector inmobiliario, como motor de nuestra economía, nos ha permitido tener unos niveles de bienestar lo suficientemente sólidos como para que, aunque llevamos 5 o 6 años de crisis económica, lo cierto es que España es un país que en muchos de sus servicios sigue funcionando razonablemente bien. Por lo tanto, no podríamos pensar en el avance de la economía española sin el apoyo, el esfuerzo del sector inmobiliario, porque yo creo que de una u otra manera todos en este país nos hemos beneficiado por ese boom, con sus elementos positivos y también con sus elementos negativos. La tercera cuestión, que era la de los jueces, pues los jueces al final, lo que sí que hemos visto, y en eso tenemos la ventaja de que tenemos un país con una clase judicial muy joven y muy sensibilizada, desde hace muchos años detectamos las disfunciones del sistema y lo que criticamos a los gobiernos es la falta de capacidad para reaccionar. Es decir, el gobierno que sí que tuvo capacidad para rescatar los bancos un viernes o para modificar el mercado laboral otro viernes, es decir, esa política de real decreto tras real decreto. Sin embargo, en el ámbito inmobiliario, pues todo ha ido comisiones de expertos, proyectos de ley, discusiones parlamentarias. Yo, la imagen que cuento es el que tiene un hijo adolescente que aprueba una asignatura 6 años después de haberse presentado. Y ese día te alegras mucho, pero luego te tienes que pensar. Dices, bueno, claro, es que llevamos 6 años de retraso.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, el Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Daniel Arasa. El protagonista d'avui és el jutge del Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, que en el seu dia, recordem, va qüestionar la llei hipotecària espanyola, la va portar fins als tribunals d'Europa, li van donar la raó i ha obligat tots el govern del Partit Popular a canviar aquesta llei hipotecària amb totes les conseqüències que això està comportant i que l'estem comentant avui en aquest Converses. El Daniel ara s'havia demanat la paraula, doncs endavant, Daniel.
Sí, en relació a aquesta llei, aprovada ja pel Congrés de Diputats, o en tot cas en projecte de llei, s'ha negat la dació en pagament, però resulta que un portaveu del Partit Popular ha dit que seria una conseqüència, si això s'apliqués, de que hi hauria gent que faria la dació i després compraria un altre habitatge. Això considera vostè que és, simplement seria una anècdota d'algun cas particular que es pot produir, o realment podria ser generalitzable? I un segon aspecte és que en tot aquest debat, aquesta presència mediàtica tan enorme que s'ha produït en els últims mesos, hi ha una persona que es diu Ada Colau, que s'ha convertit en una estrella mediàtica. Dins els moviments aquests, 15M i conseqüències, són moviments, diguem-hi, assemblearis, generals i tal, però sembla que s'ha polaritzat alguna persona. Vostè creu que aquesta persona farà un salt molt diferent al que és això per convertir-se en una estrella política en els propers temps?
A ver, empezando por la última pregunta, yo lo primero que tengo que trasladar es mi respeto y mi consideración a los movimientos sociales, porque han conseguido despertar al país de una modorra que había durado varias décadas. El futuro de los líderes de este movimiento, yo creo que hay que preguntárselo a ellos. Yo espero que por el bien de estos movimientos siga con la implicación y que por lo tanto pues no atienda a los cantos de sirena. Respecto de los augurios de algunos políticos sobre el efecto de una dación en pago, yo creo que desde un punto de vista mediático son atractivos lo que dicen, pero no son reales. Primero porque hay que pensar que cuando se plantea la dación en pago, se estaba planteando solo en supuestos en los que hubiera determinados parámetros económicos. Es decir, no todo el mundo puede devolver su piso para cancelar la deuda, sino que lo tienen que hacer personas que se encuentren en determinados parámetros económicos y sociales. Por lo tanto, la cuestión es una cuestión de negociar. Si salvamos solo a las personas que están en riesgo de exclusión social y que tengan unas rentas anuales inferiores a los 19.000 euros, o si, por el contrario, sería importante poder tener la capacidad de poder salvar a las clases medias y, por lo tanto, elevarlo a familias que tuvieran unos ingresos medios superiores a los 30.000 euros, que yo creo que sería razonable, porque en este país a quien hay que rescatar es a las clases medias. Por otra parte, hay que pensar que en la cultura latina la propiedad es un valor muy importante y que la morosidad en los préstamos hipotecarios familiares no llega al 3,5% o al 4%. Y hay que pensar que la dación en pago no es un pastel, en el sentido de que no es una golosina que se ofrece. La persona que da en pago un piso lo está perdiendo y no tiene posibilidades de encontrar una vivienda en condiciones similares. Por lo tanto, la dación en pago, caso de que se regulara, sería en casos extremos y para situaciones extremas, y el impacto que tendría en nuestra economía cuantitativamente yo creo que sería ridículo, porque los problemas de morosidad en este país no están en los particulares, están en las promotoras. Por lo tanto, la incidencia económica real sería pequeña, sobre todo si se establecen qué personas se podrían acoger a estas medidas.
Me quedo con esta frase: a quien hay que rescatar es a las clases medias. ¿Están desapareciendo?
Hombre, en el, este
o
país
está, ¿o está desapareciendo la clase media española?
Este país es un país que su prosperidad ha tenido mucho que ver con la prosperidad de la clase media. La clase media ha desaparecido. La pérdida de poder adquisitivo, la bajada de sueldos, el desempleo, la presión fiscal. La verdad es que todas las medidas económicas que hay afectan a esa misma franja, que tiene también mucho que ver con el pequeño empresario, con las pymes. Entonces, si tuviéramos que plantear un plan de rescate, probablemente a quien primero rescataríamos sería a los que están remando, a los que pueden hacer que el barco salga a flote.
Jo Maria.
Sí, senyor jutge. Vostè, que és un home de lleis, m'interessa molt saber la seva opinió al voltant de si els polítics han estat a l'alçada. Aquest fenomen dels desnonaments no solament ha aconseguit 1,5 milió de signatures a tot l'estat espanyol, que és molt important, sinó que ha mobilitzat molta gent al carrer, que després han practicat l'escratge, del qual vostè ja s'ha posicionat claríssimament. Però hi ha hagut polítics que han comparat aquestes accions al nazisme. Ho dic això per la secretària general del Partit Popular. I fa poques hores la presidenta del PP català, la senyora Sánchez Camacho, ha dit que qui realment hauria de donar disculpes no és la senyora de Cospedal, com li reclamen els afectats de la plataforma, sinó aquestes persones, davant dels populars de tot Espanya. Jo li demanaria que vostè jutgés una mica el paper que han jugat alguns polítics amb aquest fenomen i les seves declaracions. Si realment l'escratx és comparable al nazisme o no és comparable al nazisme. I si un polític ha d'arribar a fer aquestes comparacions que realment poden arribar a crear una polèmica molt aixecada de to.
Yo como hombre de leyes me preocupa mucho esa deriva dialéctica y sobre todo el descentrar el debate y dejar de hablar de ejecuciones hipotecarias y hablar de scratches. A mí me parece profundamente desafortunado que un político que en su cargo lleva, entre otras cosas, cierta responsabilidad social, despache lo que hay detrás de las plataformas, comparándolas con momentos históricos que yo creo que son horrendos. Me parece que el símil me parece que es absolutamente horrendo. Podríamos decir que durante la dictadura argentina, que es cuando se normaliza el fenómeno del scratch, es un instrumento que utilizan las personas que habían visto como sus hijos o sus padres habían desaparecido. Por lo tanto, yo no entraría en esos juegos. También es verdad que cada país tiene los políticos que se merece y, por lo tanto, no se trata tanto de insultar a los políticos, sino de cuestionar hasta qué punto tiene sentido que un país como el que decimos que somos permita tener esos políticos. A mí me parece muy desafortunado tanto la acción como la reacción. Me parece que además se coloca el debate en la situación en la que quiere el Partido Popular, y es que al final las plataformas no dejan de ser antisistema y que por lo tanto no es posible ningún tipo de diálogo con ellos. Y para los que somos gente de leyes, y sobre todo para los que creemos que los poderes públicos deben promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad y el resto del ordenamiento jurídico se apliquen de manera efectiva, que es el artículo 9 de la Constitución, lo importante es ejercicio de derechos y tutela, no ese tipo de debates. A mí me parece muy sucio lo que dice la secretaria general del PP y lo que dice la responsable del Partido Popular en Barcelona, porque me parece que es lo que decía un político, de apagar un fuego echando gasolina.
Pero quizá llevar las protestas a la puerta del domicilio particular, sea de un político, sea de un periodista, sea de un juez, sea de un abogado, en fin, quizá llevemos las protestas a la puerta de nuestras empresas, donde trabajamos cada uno, quizá, ¿no?
Yo creo
es mi opinión, cuidado, señor juez.
Una de las cuestiones que se debería plantear es que con los instrumentos que tenemos en nuestras leyes hemos demostrado que se puede dar una interpretación distinta para solucionar los problemas. Por lo tanto, yo creo que nuestro sistema judicial y nuestro sistema político tiene todavía mecanismos de respuesta. Trasladar la protesta a la puerta de la casa de los políticos, yo creo que no ayuda nada al debate. Nos gusta, descentra mucho, y sobre todo ese elemento simbólico o emocional
desvía
que tenía,
la atención.
Desvía la atención. Y eso yo creo que es muy bueno para quien quiere reprimir y muy negativo para quien aspira a ser el movimiento social más importante, que es la plataforma. Yo creo que es un desacierto, pero ya digo, es una opinión personal y probablemente esté equivocado.
O no. Sí. Leandro, Manel, Salvador, venga.
Leandro, bueno, venga.
No, siempre entroncando, porque parte de mi pregunta ya la has formulado tú, Carlos, ¿no?
Lo siento, Leandro.
Si el señor juez... ese hijo cree que existe el peligro de que la práctica del scratch que ha comenzado con el tema de las protestas por los desahucios pueda extenderse a otros ámbitos reivindicativos en la sociedad española, ¿no? que pueda haberlos, ¿no? ¿Usted cree que esto ha venido para quedarse, este tipo de protestas?
A ver, yo lo que sí que creo es que si permitimos que los fines legítimos justifiquen medios extraños, le estamos haciendo un flaco favor a la democracia. A mí no me gustaría que se generalizara, y creo que en un sistema democrático hay que establecer unos lindes entre lo privado y lo público, lo familiar o personal, muy muy grandes. Y además creo que no tienen una utilidad el marcaje, o sea, porque al final la traducción podría ser, en catalán te están diciendo que es escarnio, escarnio. Yo creo que en términos futbolísticos podríamos hablar de marcaje. Normalmente los marcajes tampoco tienen una utilidad, ¿no? No van a tener la capacidad de cambiar una respuesta política a corto plazo. Yo creo que entramos en una dinámica que no es buena para nuestro sistema democrático. Yo sigo pensando que con todos sus problemas el sistema español es un sistema que habría que evaluarlo todavía de manera positiva. Creo que sigue sirviendo para la convivencia.
Recordem als oients que esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte, com ja és habitual, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Daniel Arasa, el Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Manuel Manchón i el convidat d'aquest dissabte, el jutge José María Fernández Seijo. El Manuel Manchón havia aixecat la mà, volia preguntar...
Sí, doncs, sí, Manuel, quería preguntar precisamente una frase que me ha gustado mucho. Ha dicho, dice, el sistema judicial tiene mecanismos de respuesta, y mi pregunta va relacionada sobre ello. Es decir, quizá no le vamos a cargar demasiado las espaldas de este sistema judicial la posible solución a todos los problemas que tiene España en este momento, porque estoy de acuerdo con lo que decía sobre el escrache, pero también es verdad, como usted también ha dicho, que se ha comprobado la excesiva lentitud del poder político a la hora de reaccionar. Es decir, hasta que no ha habido una presión en la calle importante, incluso hasta extremos de, bueno, de no violencia, por supuesto que no, pero de cierta, de poner contra las cuerdas a algunos políticos, no ha habido reacción. Es decir, usted dice, el sistema judicial tiene mecanismos de respuesta, pero nos tenemos que fiar absolutamente solo y únicamente de este sistema judicial para, visto que la clase política, y lo de la clase política a mí nunca me gusta decirlo, pero visto que el sistema político no acaba de ofrecer una salida.
El sistema judicial tiene muchísimas disfunciones. Lo que sí que es verdad es que desde la resolución que dictó la Audiencia de Navarra hace 2 años, perdonando una parte de la deuda, o lo que están haciendo los jueces de Girona, que llevan controlando los intereses de los préstamos bancarios desde hace 2 años, sin necesidad de que se lo hubiera recordado Europa, los jueces a lo que deben aspirar es a resolver los conflictos individuales que tienen encima de la mesa. Yo creo que hay un punto en ese debate que en la pregunta que creo que deberíamos aclarar, y es que la decisión de escrachear a los políticos no se produce como consecuencia del problema de los desahucios, que es un problema que se lleva advirtiendo desde hace 6 o 7 años, sino como consecuencia de la falsa desensibilidad del Parlamento en aceptar las propuestas concretas de la iniciativa popular. Por lo tanto, la reacción de las plataformas es una reacción frente a una decisión del Parlamento, pero tiene poco que ver con el problema, ¿no? No es cierto que se lleve escracheando desde hace 7 años, y las plataformas llevan 7 u 8 años trabajando en este ámbito, sino que es un elemento más que se introduce en un debate político. Es decir, la idea de que presionando o señalando a los políticos se podría cambiar su sentido del voto en el Parlamento y, por lo tanto, quebrantar con la excesiva disciplina de los partidos políticos y permitir una libertad de voto. En el fondo, lo que se está diciendo es que para votar la iniciativa popular pues se debería dar una especie como de libertad de conciencia para que los diputados y senadores votaran conforme a convicciones éticas y no conforme a instrucciones políticas de los partidos. Entonces, ahí las plataformas entran en la dinámica de la capacidad o no de presión o de influir al gobierno. Y, de hecho, se mezclaba con la capacidad que tienen los lobbies. O sea, que muchos lobbies económicos, sin necesidad de escrachear, sí que tienen la capacidad de decirle a un partido político: ojo con lo que votas, porque como me debes tantos millones de euros, a ver si una medida que perjudique excesivamente a los bancos va a modificar pues la relación que tengo contigo. Entonces, yo creo que al final lo que estamos hablando es de grupos de presión, de grupos de poder y de la manera que tienen esos grupos de presión y grupos de poder en influir en la voluntad política.
Ara mateix, dono la veu al Salvador Guillermo. Abans, una cosa, està notícia aquesta setmana també una consellera, una consellera del govern d'Andalusia, la consellera de Vivenda, que va demanar una quita general per tota la deuda hipotecària. Jutge Fernández, sí, com ho veu vostè, això? Això és de tocar peus a terra o de no tocar-hi? Aviam.
España es el único país de la Unión Europea que no tiene un sistema de perdón de deudas. Entonces, tenemos que pensar dos cosas. Primero, la competencia en materia de consumo y la competencia en materia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas desde hace muchos años y no ha generado tensiones. Por lo tanto, la consejera lo que hace es ejercitar su ámbito de competencias. Lo segundo es que ese mismo debate que plantea la consejera de Vivienda en Andalucía se planteó en Alemania hace unos años y no generó, y nadie tachó a los ministros del ramo en revolucionarios por el hecho de entender que el Estado ha de tener capacidad para que en determinadas circunstancias se pueda perdonar una parte de las deudas. Eso funciona en Alemania, funciona en Inglaterra, funciona en Francia, y por lo tanto, y además es positivo, y no lo valoremos desde un punto de vista moral. Perdonar las deudas quiere decir que esa persona no tiene necesidad de irse a la economía sumergida, que no tiene, no se coloca en situación de exclusión social. España es el único país de la Unión Europea que a fecha de hoy no tiene un sistema de segunda oportunidad que permita esa situación. Esta mañana, bueno, ayer por la mañana, en el juzgado examinamos el caso de un matrimonio de personas jubiladas que tenían dos camiones autónomos que debían cerca de 500.000 euros. Tienen unos ingresos mensuales de 1.300 euros. Tienen un piso en propiedad y otro de uno de sus hijos, están dispuestos a entregar uno de los pisos a una entidad financiera, y si les aplicamos un plan de pagos, esos señores tendrían que vivir 100 años más para poder pagar la totalidad de la deuda pendiente. ¿Tiene sentido que en un Estado social y democrático de derecho una persona con 72 años, a la que estamos supervisando su vida en los últimos dos años y sabemos que no ha hecho trampas, que no es condenada, que no defrauda, la podemos condenar el resto de su vida útil a hacer frente a una deuda que será imposible pagar? ¿O no sería más razonable que el Estado dijera, oye, mire usted, a este señor que es un deudor de buena fe, permitirle pasar los últimos años de su vida disfrutando de la pensión, obligarle al esfuerzo de perder un piso y de mantener a duras penas el pago de la hipoteca de otro y que tenga una segunda oportunidad? Por lo tanto, la consejera de Vivienda de Andalucía, a mí me parece una política muy sensata y una política que sintoniza con políticos de otros países y de sensibilidades absolutamente contrarias a ella. O sea, que estas son las tesis de la democracia cristiana alemana y son las tesis de los partidos conservadores británicos y franceses, y no han generado ningún tipo de disfunción ni ningún tipo de debate.
Trasládese, permítame, trasládese, aunque sea otro debate que no vamos a poder iniciar hoy, pero trasládese esa opinión a la deuda de los Estados en lo que pasa en Europa.
No, bueno, yo creo que hay un tema aquí, para añadir un tema, que hay que diferenciar lo que es quita hipotecaria general, que esa no tiene lógica, en tanto en cuanto las entidades financieras lo que hacen es gestionar ahorros, por lo tanto, si no, habría que tener una quita del ahorro, de lo que sean quitas hipotecarias particulares y concretas en casos justificados. Que incluso yo creo que la ley de emprendimiento, de emprendedores, hay alguna cosa en el ámbito mercantil relacionado con empresarios que han tenido que hipotecar a veces para obtener créditos sus bienes particulares para seguir esa actividad y por lo tanto no han quedado salvaguardados de la responsabilidad. Pero yo, aprovechando que tenemos al magistrado y que a veces es muy típico de los latinos, ¿eh?, y de la política latina, que es buscar la culpa o hablar de culpables, ¿eh? No sé si el sistema financiero, no sé si los políticos por no hacerlo. Pero mientras aquí buscamos los culpables o los asediamos en sus casas o no los asediamos porque no hacen lo que tienen, lo que nadie se preocupa es de la parte más racional, que utiliza a veces los anglosajones, que es cómo se solucionan estas cuestiones. Y es ahí donde al magistrado le quería hacer la cuestión. ¿Cuáles serían aquellos vectores en los cuales, desde el punto de vista racional, sin hacer decaer, obviamente, el sistema financiero, como Europa también ha recordado a la consejera andaluza, que hay que tener en cuenta, cómo podemos evitar elementos de desahucio, elementos de lanzamiento, y si hay algún elemento de política social para evitar la exclusión social? ¿O eso solo tiene que ser que la política social se haga entre particulares? ¿O el Estado también ha de tener una visión en esos elementos?
Yo ojalá tuviera una fórmula, porque entonces no estaría en el juzgado mercantil 3, sino que estaría o me habría fugado y viviría muy lejos de aquí, o estaría en puestos de mayor responsabilidad. Yo sí que creo que con una legislación parecida a la francesa de regulación de la insolvencia de particulares se podrían mejorar las condiciones. Luego hay instrumentos que se han aplicado en otros países, como por ejemplo no realizar el lanzamiento hasta no tener la certeza de que esa vivienda va a ser ocupada por otra familia, es decir, que los lanzamientos no fueran gratuitos. Hay que pensar que muchos de los lanzamientos finalmente la casa queda vacía durante meses con un deterioro de la comunidad de propietarios. Entonces, para mí es importante la segunda oportunidad, para mí es importante reconocer la función social de la vivienda y de la propiedad y por lo tanto solo ejecutar cuando haya la certeza de un comprador. Creo que desde esta perspectiva códigos civiles como el catalán, que es poco sospechoso de ser revolucionario, tienen figuras que permitirían convertir los derechos de propiedad en derechos de usufructo o en derechos de vivienda reversibles, es decir, la posibilidad de convertir lo que es propiedad en un alquiler y que fuera un alquiler que se volviera a convertir en propiedad. El problema es que tenemos un enfermo tan malito, que una sola medicina no le cura. O sea, que probablemente...
Está en la UBI el enfermo.
Sí, pero bueno, ya es una suerte que esté en la UBI. Entonces, habría que hablar de una batería de medidas y en esa batería de medidas salvar caso por caso. O sea, yo creo que no tenemos el bálsamo de Fierigras.
Como la medicina actual, que es una terapia más individualizada.
Sí. Vinga, ens queden 10 minuts per posar el punt final, Joan Maria.
Hi ha xifres que xoquen, no? Hi ha un munt de desnonaments i a la vegada les xifres assenyalen que a Catalunya tenim 450.000 pisos buits
i 3 milions,
i 3 milions i mig a tot Espanya, no? Com es pot abordar això, no? De quina manera es pot intentar que no n'hi hagi tants pisos buits i que no hi hagi tantes persones desnonades?
A ver, lo que pasa es que las cifras dan vértigo. El problema es que mucho de esa vivienda desocupada no está en zonas urbanas, sino que está en urbanizaciones, en segundas residencias. Hay cientos de urbanizaciones.
En pueblitos.
Sí, de urbanizaciones fantasmas. El problema está en gestionar esas viviendas vacías con el derecho de las personas a poder trabajar y a poder vivir donde quieran. Entonces, el problema lo tenemos es, de esa cifra que hay en Cataluña, ¿cuántos hay en el cinturón de Barcelona? Y hasta qué punto tiene sentido obligar a una persona que vive en Mollet a tenerse que ir a un piso vacío en Tarrasa cuando ni en Mollet ni en Tarrasa tiene trabajo. Yo por eso creo mucho en las políticas municipales. Creo que cada ayuntamiento debe establecer planes de choque para cada situación y probablemente desde ahí sí que podamos solucionar más problemas, pero si no, al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Mandar a las urbanizaciones fantasmas de Almería a los parados que tenemos en Barcelona? Yo creo que eso no sería. Al final, yo creo que la gestión va más por la creación de empleo, porque y sobre todo también por modificar la legislación arrendaticia para que alquilar sea más barato y más fácil.
Las cifras del Fondo Monetario Internacional no ayudan,
no
demasiado.
Nos
nos trasladan a una perspectiva,
claro,
muy pesimista.
Si parece que desde lo macro a lo micro, no, o sea, solucionar lo macroeconómico para tener una mejor vida microeconómica no lo podemos hacer. Hagámoslo al revés, olvidémonos de las grandes cifras y vayamos solucionando caso por caso los que tenemos encima de la mesa. Yo creo que de abajo arriba podemos llegar a más soluciones que de arriba abajo. Ya hemos visto que los planes de rescate del año 2008-2009 no han funcionado. Hagámoslo al revés, empecemos a rescatar personas individuales y a lo mejor sumando, resulta que la suma de pequeñas soluciones pues nos resuelve un problema un poco más grande.
Daniel.
Señor juez, nosotros hemos estado apretando por los desahucios. Yo voy a cambiar de tercio. Concretamente, pasar al tema que también les afecta, evidentemente, que usted han de juzgar, de los derechos de autor. Ayer, en La Vanguardia, salió una entrevista a Raimón, un cantante tan famoso como Raimón, y hablaba de que ha cobrado derechos de autor de sus discos 62 euros. No 62.000, no, 62.
En un año.
Entonces, es decir, yo transmito, por ejemplo, a escritores que hoy en día las editoriales, cuando publicas, más bien te dicen cuántos libros comprarás tú, de forma que les pagues buena parte de la edición. Es decir, estás en una situación de que es un campo, de que ha habido cambios en la legislación, pero parece que no están defendiendo a los autores de música, de cine, de libros. ¿Qué se puede hacer o cómo esa legislación es adecuada a la que tenemos o no es adecuada para esta situación?
Yo creo que la legislación que protege los derechos de autor, no solo en España, sino en toda Europa, se ha quedado conforme a un modelo que era el modelo de la imprenta. y que tenía que ver con la idea de la difusión por medio de imprenta. La legislación española no ha evolucionado, pero no es un problema de la legislación española, sino de que no ha evolucionado la legislación europea en materia de tutela de autor. En el caso español se produce una situación, yo creo que trágica, y es que los organismos que estaban destinados a la tutela de los derechos de autor han tenido comportamientos poco éticos, por lo tanto han perdido una parte de su credibilidad. Entonces, cuando en los años 60-70 se estableció un modelo de protección colectivo a través de estas sociedades generales, se pensaba que era una mejor manera de tutelar sobre todo a los pequeños autores. Eso no se ha producido. Por otra parte, la irrupción de los nuevos medios de difusión también hace que las expectativas de cobro sean mucho más pequeñas. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con un escritor al que aprecio, y me decía que le resultaba más rentable tener una cuenta de Twitter y de Facebook, anunciar por la cuenta de Twitter y de Facebook que iba a lanzar una novela y luego lanzarla a través de Amazon, le generaba muchos más réditos que no que presentar una novela en papel a un premio con la expectativa de ganar un premio. Entonces, ahí se mezclan muchas cosas. Lo que sí que es verdad es que la tutela de los derechos de autor es extremadamente técnica y extremadamente cara. Nosotros en los juzgados mercantiles tenemos la competencia en la tutela de derechos de autor, y los abogados lo que nos dicen es que en muchas ocasiones los autores no acuden a los tribunales porque es excesivamente costoso la protección. Respecto de Raimón, yo el año pasado escribí un libro técnico de derecho y he cobrado 2,5 euros por un año. Entonces, veo que no estoy tan lejos de una figura como la de Raimón.
Pero
bueno, pues con el coste de la transferencia no le acaba de quedar nada.
Bueno, doncs hem parlat de moltíssimes coses, del tema dels pisos, dels desnonaments, ara una mica del tema dels drets d'autors també, però el jutge Fernández Seijo, a banda de la seva vida com a jutge, té una altra vida també, no? Jo m'he enterat que és un bloguero, té un blog de gastronomia, no?
Sí,
desconeixes una mica aquesta faceta, que potser molta gent no ho coneix.
Pues bueno, desde hace 2 años gestiono un blog donde cuento pues mi experiencia en los fogones y en la cocina, y sobre todo intento conectar la gastronomía con el mundo de como un elemento más cultural, entiendo, y aquí pues hay muchos intelectuales que defendían que parte de la civilización se inicia cuando se empiezan a preparar los alimentos, y bueno, pues voy rastreando algunas recetas en libros de la literatura clásica y contando pues lo que es la experiencia en los fogones, intentando explicar que comer es una faceta más de la cultura, como puede ser la poesía o como puede ser la música. Y me relaja mucho.
Y lo explica bien, pero después lo pone a la práctica también. ¿Es buen cocinero el jutge o qué? ¿Sí?
Mucho mejor cocinero que juez. Y de hecho, en mi casa el único que cocina soy yo, bueno. y los resultados son razonables. Estoy además en un club gastronómico con unos amigos que se llama Cancufa y que nos reunimos cada mes y medio y hacemos nuestros pinitos en los fogones. Y ya digo, como juez creo que tengo bastantes fisuras, pero como cocinero puedo competir con
¿Hay algún cualquier... plat que salido en el millor o pitjor o qué?
Hombre, para mañana voy a preparar unos canelones de rabo de toro y una crema de guisantes con cebolla crujiente y bueno, probablemente un mousse de chocolate. O sea que...
I tot, mal. Tot s'ho farà vostè, no?
Sí.
Això és tot el matí a la cuina, pràcticament, no? I després a la tarda rematar amb algun partit de futbol, o no?
No lo sé, no sé si mañana juega el Atleti, pero no, mañana tengo...
Es que amb això del futbol, ara els horaris, mai saps quan juguen els equips, si juguen el dissabte, el diumenge, el dilluns, o si no juguen, no? Que és de l'Atleti, vostè, l'Atleti...
De l'Atleti a Madrid.
L'Atleti a Madrid, bueno...
Però escolti, li desitjo sort de...
Mata la C, patidor.
Amb el derbi madrileny en la final de Copa, eh? Tot el meu suport, perquè jo crec que s'ho mereix.
Aquí hi ha un culer,
Bueno. No iria mal que ganáramos al Madrid y nos quedáramos los segundos este año. Yo creo que...
Y es muy importante que guanyen la final.
Escolti, tenen un gran jugador, que és el Falcao, i un molt bon entrenador, el Simeone. Bueno. Qui veu campió de Lliga? El Barça. El campió de la Copa d'Europa? El Madrid o el Barça?
Yo espero que gane el Barça la Copa d'Europa. Entre otras cosas, tengo 3 hijos culés. Y sé que si no voy a tener que hacer terapia. Además, me parece que el Barça tiene derecho a reivindicar una segunda copa en Wembley y entrar en el panteón de los grandes equipos europeos con el Bayern, con el Manchester, y con el Madrid, que no lo no olvidemos que también pues parece, creo que ha ganado alguna copa, ¿no? El Madrid alguna copa.
Sí, sí, sí,
alguna. Bueno, aquest any pot guanyar.
Escolta, a veure, Wembley i el Barça ja n'ha guanyat dues, eh? La primera i l'última, la darrera. Aquesta seria la tercera. I, home, no serà fàcil perquè li ha tocat un os dur, que és el Bayern de Múnich, que està molt en forma, però si el Barça està al seu millor nivell, jo crec que...
Tu creus que serà el nivell? Tu creus que serà el nivell del Barça, sí, no?
Jo crec que veurem el Barça de les grans ocasions amb les limitacions que té en aquests moments la plantilla, que tots sabem que li falta defensa, que té una defensa curta, que s'han gastat més diners amb davanters que no han donat el resultat que tots esperàvem, i que aquell central que havia de ser el Chigrinski, doncs no l'hem sapigut, no l'hem sapigut trobar. Perquè el Puyol s'ha fet gran i perquè la plantilla té una edat.
El equipo que derribe el mito del Barça pues passarà a la història i, per lo tanto, pues Barça és com el hombre que mató a Liberty Balance. És el enemigo mundial a batir i jo crec que por eso creo que merece ganar este año la Copa d'Europa.
I Falcao, què faran Falcao? Se'l vendran o no se'l vendran?
No és nostre, és d'un fondo de inversió. Lo que digan los dueños.
Ja no hi ha això de la vora a la camiseta, no existe, no? ¿O qué?
No, pero yo creo que los atléticos estamos por encima de esas cosas. Es una forma, es una filosofía y que tiene que ver con la filosofía oriental de resignación, de relajo, de meditación. Y las coyunturas anuales de las ligas, eso es para los equipos pequeños. Nosotros estamos por encima de lo cotidiano.
Bueno, pues amb aquesta reflexió tan així del jutge Fernández Seijó, hem de posar el punt i final al Converses d'aquest dissabte. Jutge, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i enhorabona per tot el que ha fet i per compartir tot el que vostè pensa amb els oients de la COPE i amb tot el sistema que hi ha a taula. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Daniel Arasta, tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.
Bona tarda.